alguna vez no ha escuchado una historia, a veces cercana, muchas se parecen en distintos territorios de nuestro país. Eso se llama leyendas urbanas, y hay muchas leyendas urbanas. Hoy queremos tratar un par de ellas dentro de nuestro espacio, la sección de misterio, que dentro de nada vamos ya a saludar a nuestro amigo Antonio S. Jiménez. Pero antes, comentarles eso, comentarles que muchas de estas leyendas urbanas nacen de intentar ocultar algo, bien sea el contrabando, bien sean amoríos, bien sea, pues no sé, cualquier otra historia, y normalmente ponen a un fantasma de por medio para que la gente no ose cruzar una línea imaginaria. Eso, algunas de estas leyendas urbanas además nos pillan muy cerca, y eso es lo que vamos a hablar con nuestro amigo Antonio S. Jiménez. Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Santiago.
Decía eso, ¿no? Decía que algunas leyendas urbanas nacen de la intención de que alguien o que la gente no vaya a un lugar concreto.
Efectivamente, muchas veces, o a grosso modo, podríamos reducir el origen de las leyendas en tres puntos. Uno sería el punto de la histeria colectiva o el correvidile, como nos gusta decir por aquí, que es una de las dos leyendas que hoy os te traigo, y la otra es el punto de la invención, ¿no?, para evitar que curiosos, niños o que fuera, se acercaran a ciertas zonas donde estaban pasando
y
cosas.
Todo tenía que una razón, o sea, todo hay, verdaderamente, cuando uno escarba, encuentra una razón, un porqué.
Claro, por eso me gusta dejar un tercer punto a la posible, a las leyendas que pueden que tengan esa cierta veracidad de que realmente hay un fantasma. Pero sí que es verdad que muchas de ellas tienen una razón de ser y un porqué. Y muchas veces son a los que nos encantan las leyendas, los misterios, se nos quita un poco el romanticismo, ¿no? Lo que nos gusta a nosotros. El misterio.
Pero siempre hay leyendas que sí que tienen trazos de realidad o al menos de incomprensión. Pero concretamente vamos a centrarnos en dos que se sitúan además en una ciudad muy cercana, ¿no? En el puerto de Santa María.
Efectivamente. A mí me parece curioso una de ellas, porque la verdad, nosotros somos muy de expresiones, ¿no?, de frases hechas aquí en la isla.
Sí, ¿verdad?
Desconocía que nuestros vecinos del puerto también tenían la suya, y por lo visto una de sus leyendas tiene origen en la frase de "te vas a quedar como el almendrita".
El almendrita.
Que yo no la conocía.
Bien, bien. Claro, entonces, supongo que eso se conocerá allí en el puerto de Santa María. Te vas a quedar con el almendrita. ¿Quién era el almendrita?
O sea, decir que te vas a quedar como el almendrita era como decir que te vas a quedar apalancado, ¿no? Sentado, que no te quieres mover.
Que no vas a hacer nada.
Claro, y ahí te vas a quedar. Y resulta que alguien habla sobre Manuel Almendra Periñay, que era un joven.
Manuel Almendra.
Manuel Almendra.
Claro, que le llamarían Almendrita.
Almendrita, claro, tenía 23 años cuando el pobre falleció.
Sí, o sea, muy joven.
Sí, siendo muerto muy joven, porque arrastraba una enfermedad desde niño.
Sí.
Tenía tuberculosis pulmonar.
Bien.
Entonces, pues, estaba mucho tiempo en su casa, asomado o apoyado al cristal del fierro de su
Supongo
ventana.
Supongo que esto sería finales del 19, principio del 20.
Claro, sobre el final del siglo XIX estaríamos hablando.
Vale.
Y claro, él pasaba mucho tiempo allí, en su casa, mirando por la ventana, apoyado en el cristal con los vapores de eucalipto.
Claro que sí, antes se hacía para todas esas enfermedades.
Claro, para aliviarle un poquito la asfixia. Él también tenía muchos dolores en el pecho, entonces por eso siempre estaba de pie. Y por desgracia, pues un buen día pues fallece, ¿no? Y bueno, la familia queda muy mal, ¿no? Pero siempre, como digo yo, en estas cosas, siempre hay gente curiosa, gente que que al igual que estaba Manuel Almendras, ¿no? Pues también tenía su ritual de todos los días, mirar por la ventana.
Claro, y la gente lo veía mirando por la ventana cuando este hombre estaba todavía vivo haciendo sus vapores.
Claro, y una de esas personas, una joven que vivía enfrente, dice que ella hacía más prácticamente lo mismo, también se asomaba a la ventana más o menos a la misma hora para poder dialogar con este hombre, y dice que en el cristal del cierre de almendras, uh-huh, empezó a ver la silueta de chico apoyándose en los cristales.
Una vez ya fallecido.
Claro, cuando ya no estaba. Esto obviamente es pólvora, ¿no? Para que salga todo por los aires, claro. Y el rumor pues, obviamente se disparó en la ciudad.
Claro, un chaval joven que muere de una enfermedad muy complicada.
Y que era muy curioso poder vértelo ahí apoyado. Entonces, pues, la gente realmente, cuando llegaba, porque vivían en la primera planta, entonces la gente desde la planta baja se arremolinaba para poder mirar al cristal y darse cuenta.
A ver si se veía algo, ¿no?
Claro, y la gente pues empezaba ya a ver como que la silueta en el cristal, todo siempre hablando, ¿no? Se apoyaba en un lado, de repente como que desaparecía por arte de magia y se colocaba en el otro lado. Después había una farola cerca que cuando encendía, ya al llegar la noche, se decía que la silueta también cambiaba de posición. Es decir, que se formaban unos revuelos abajo.
Pero era todo un efecto visual, no tenía nada de
realidad. Efectivamente. Llegó un punto que la familia tuvo que pedir ayuda a la guardia, a los cuerpos de seguridad.
Quitar la gente de abajo.
Para que se quitara la gente de abajo, porque pasaban las semanas y la gente seguía allí abajo a ver si se aparecía el almendrita y a ver si lo conseguían ver. Es cierto que ya una vez que la familia hizo eso, la gente se tranquilizó, limpiaron muy bien los cristales y ya el misterio se fue disipando. Mucha gente habla sobre, como lo hemos dicho, efectos ópticos, la silueta que se dibujaba en el cristal.
Pero eso quedó ya ahí en el rumor popular y se ha hecho esa leyenda urbana de la almendrita. Pero también sé que tiene otra, además, súper curiosa, porque esta sí tiene un significado y un porqué muy lógico y con mucho sentido común. A ver, ¿cuál es la otra?
Claro, o sea, esta me gustaría la traté para el tema de la historia colectiva, y esta otra es de lo que hemos hablado antes, del origen de una leyenda urbana, de por qué se hace esa leyenda urbana. Aquí estamos hablando del... igual, allí en el puerto, en el Palacio de Purullena. Purullena. Uh-huh. Que se encuentra en lo alto del puerto. Uh-huh. Y entonces, este palacio pertenecía al marqués de Agustín de Ortuño, que era marqués de Villarreal y de Purullena. Uh-huh. Era siglo XVIII, todavía estamos hablando de una sociedad muy estamentada, ¿no? Con, claro, o sea, claro, matrimonio concertado por intereses económicos. Y obviamente, pues, este hombre, este marqués, le interesaba mucho mantener vivo su comercio, su negocio marítimo, ¿no? con las Indias. Uh-huh. Y quería casar a una de sus hijas con un hombre. Pero esta se enamoró en secreto con uno de los esclavos que su padre traía de los navíos de las Indias.
Sí.
¿Qué pasa con todo esto? Como siempre suele pasar, ¿no? Estos amores prohibidos,
sí,
son encontrados, son delatados, y el padre, enojado con su hija, decide hacer un gran castigo. Uno de ellos es a la hija la empareda viva,
sí,
en una de las habitaciones del palacio, y para asegurarse que su hija no escapa, sí, deja parte de su cabello por fuera para que esa fallezca allí mismo y no, sí, y no tenga opciones de vivir. Y al novio, al amante,
al esclavo, dice, sí,
al esclavo, se cuentan dos versiones. O una, que lo mandó fusilar él mismo, o sea, se encargó él mismo del fusilamiento. Uh-huh. O bien que este hombre, alertado por su amada, logró escapar a través de uno de los túneles que unían al Palacio de Purullena con el castillo de allí, de San Marco, de, sí, del puerto, y desde allí logró zarpar en un navío hacia su tierra y ser libre. Ahora hay dos, por así decirlo, bandos, ¿no? Los que creen que esto fue una leyenda totalmente inventada y los que defienden que sí pasó algo. Por un lado está
porque,
la gente...
claro, hombre, si está la casa y hay alguien emparedado allí, supongo que ya se habría descubierto, ¿no?
Efectivamente. Pese a que la parte esta vez, y yo, por ejemplo, que me encanta el misterio, esta vez me decanto por la parte escéptica, porque no estamos hablando nada más y nada menos que del área de patrimonio del Ayuntamiento de Puerto de Santa María, que tuvo que pronunciarse en este caso, sí, porque según su documentación, ¿no?, su información, el marqués Agustín no llegó a hacer nada, o sea, de esto. Murió en 1760 y su hija, que supuestamente murió emparedada, fue la que heredó el palacio sin, o sea, problema alguno, y se casó con la que se tuvo que casar. O sea,
que se casó con quien le dio la gana, esta chica siguió viviendo y murió cuando tuvo que morir, pero ni muchísimo menos emparedada. Esa es la realidad. Pero ¿por qué surge esta cosa?
Y ahí está lo curioso, o sea...
¿Por qué se empieza a decir, hay apariciones, no te puedes acercar al palacio? ¿Por qué?
Porque el palacio se encontraba en el barrio alto del puerto, como hemos dicho antes, y en el barrio alto del puerto existían muchísimos prostíbulos. Así que la idea era meterle miedo a esos niños de allí del puerto, para que no subieran al barrio del marqués.
Niños, asesino, jóvenes, para que no subiesen, claro.
Y de ahí viene toda la historia del marqués.
Claro, claro, para que veas lo que es capaz de hacer, bueno, pues la gente, uh-huh, a la hora de delimitar algo, ¿no? Sin que haya nadie de vigilancia, oye, escúchame, aquí pasa esto, pasó aquello, esto es horroroso, y como por la noche vayas para allá, sabe Dios lo que te puede pasar. Entonces ya nadie va. Es la forma y la manera. Lo mismo que se hacía con el contrabando de muchas cosas. Aquí lo conocemos con el contrabando del tabaco, ¿no? Que hay un fantasma por el patio cambiazo, el fantasma del patio cambiazo, en realidad era ese contrabando que se hacía poniendo un fantasma, real o no, pero el caso es que ya la gente le daba miedo acercarse, con lo cual no se iba a acercar y permitía que se pudiesen hacer, pues eso, contrabando, en fin, cosas que de otra manera pues sería muchísimo más complicado. Esta es la realidad y nos parece curiosísimo. Oye, mira, ya nos tenemos que despedir, pero al principio lo hemos comentado porque he visto en Objetivo Cádiz, un periódico de información de aquí, de la localidad donde, o sea, de la provincia, donde habla de casos extraños, de otra vez, otra aparición más, además muy reciente, en la clínica, en el Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz, de una monja que al parecer la ha visto ya bastantes personas, pero que recientemente ha habido otra de estas apariciones donde el frío, y esa imagen muy real que no atiende a nada, están presentes, ¿eh?
Efectivamente, no hay que dejar de lado, como hemos dicho antes, esa tercera vía de posibles leyendas que están ciertas. O sea, siempre hay que dejar abierta la puerta
al misterio. Claro, hay muchas.
Ahora yo, por suerte, como te comenté también hace ya un tiempo, estoy con mi grupo de investigaciones y la verdad es que todos los sábados estamos moviéndonos por la provincia, haciendo indagaciones por las noches. Y esta última noche, este último fin de semana, este sábado, hemos estado en Salinas, Dolores, Santiago, la que me acuerdo yo de ti.
Sí.
Porque no veas los momentos que hemos vivido allí. A ver si cuando tenga el material bien puesto te lo traigo también para que lo veas.
Perfecto, perfecto. Estupendo. Además, tú sabes que yo también tengo que comentarte alguna que otra cosita. Oye, Antonio, que un abrazo fuerte. Nos escuchamos el próximo miércoles. Que será ya el último de esta temporada, ¿vale? Y ya luego volvemos, regresamos en septiembre, que con una temporada más, y ya serían tres temporadas las que tendría o cumpliría, estamos convencidos de que sí, esta isla de par en par. Antonio, un abrazo fuerte.
Igualmente.
Adiós.
Adiós.